Bien, buenos días. La verdad es que siempre es un gozo y un privilegio poder estar aquí y poder servir de la mejor manera posible. Y la verdad es que estaba contento. O sea, normalmente vengo contento, ¿eh? Me gusta reunirme con vosotros, me gusta reunirme en la iglesia, servir. Pero siempre que al Ander le digo, Ander, que nos vamos a la iglesia del Asher, lo siento, tiene ese nombre, no es Pulladas, es la iglesia del Asher, o sea, muestra una alegría que yo digo, que no se apague esa alegría, porque a veces pues no siempre venimos con la mejor actitud ni con la mayor motivación, ¿no? El texto que nos ha leído Marcos es un texto bastante claro, que habla de la unidad y habla de ser uno y de una cosa que además esa unidad se muestra al mundo y se muestra de una manera evidente y que se ve, pero realmente yo considero que es una de las cosas tan sencillas de comprender pero muy difícil de aplicar. Yo creo que es una de las cosas más difíciles de aplicar de la Biblia. Y no es porque sea compleja, sino porque cuando estamos en grupo, cuando nos entendemos como comunidad o como cuerpo, como iglesia, bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que surgen y que quedan ocultas. Hablaba con Josep Paraguas hace unos días y me decía, cuando una pareja viene a consulta, bueno, Josep Paraguas es un psicólogo, para que aquellos que no lo conocéis, es un psicólogo cristiano, su especialidad es la terapia de pareja, sí, eso creo que sí, no, es terapia de pareja, y me decía, cuando una pareja viene y los dos quieren arreglar la situación, dice, es el trabajo más sencillo del mundo. Dice, pero cuando hay uno que muestra resistencia, normalmente no suele ser una resistencia evidente, ¿no? Normalmente hay tareas, en ese tipo de terapias hay cosas que hay que hacer y no las... Hay uno que no las hace, ¿no? Dice que sí, pero no las hace. Dice, se convierte en una tarea tan difícil, que a veces dice, ya no puedo hacer nada más, porque la persona no quiere cambiar, ¿no? O no quiere cambiar, o no quiere ceder, o lo que sea, ¿no? Y con eso de la unidad también tiene que ver algo parecido, ¿eh? Tiene que ver con que a veces, o inconscientemente, mostramos cierta resistencia a la hora de reunirnos. Mirad, uno de los mayores misterios que habla la Biblia habla del matrimonio. Dice, el matrimonio es un misterio. Y así es. Para los que estáis casados sabréis que es un misterio. Porque habla de unidad. O sea, de dos personas que se unen, dejan a sus padres y se unen. Y en esa unidad, o sea, y en esa singularidad tiene que haber unidad, ¿no? Y una de las cosas más difíciles es cómo sigo siendo yo siendo o estando con ella. O ella sigue siendo ella estando conmigo. O, bueno, ponerlo en vuestro contexto. ¿Cómo es posible? Porque yo tengo mis cosas, tengo también mis fracturitas, ¿no? Mis grietas donde sale el agua cada vez que se vierte. O sea, yo tengo mis... sí, tengo mis defectos. Entonces, sé que no lo vais a creer, pero tengo mis errores. O sea, yo tengo mis fallos. Y Miriam tiene los suyos, ¿no? ¿Y cómo es posible que dentro de esas dos vasijas rotas, ¿no?, podamos ser una sola vasija? Y yo creo que no está en perder tu identidad en beneficio a la otra, ¿no?, sino precisamente es no solo conservar tu identidad, sino además potenciarla. Pero sin que eso surja en conflicto, ¿no?, sino que ambas personas, no sé si habéis visto parejas, yo a lo mejor idealizo cuando veo una parejita de ancianos que van cogidos de la mano, hay en Casteldefels un matrimonio mayor, muy mayor, ¿eh?, que se turnan la silla, o sea, ellos van con el de esto y luego, pues, porque yo siempre digo, ¿quién es el que está peor de los dos, no? Porque, no, quiero decir... ¿Quién necesita más la silla? Porque uno cede y cuando el otro dice, venga, ahora yo y tal. Y yo digo, madre mía, ¿no? Qué bonito es también ver todo eso ejemplificado, ¿no?, en personas. Porque al final, el tema de la unidad no es una cosa personal. O sea, es una cosa de todos, ¿no? Y yo creo que debemos de trabajar la unidad, porque cuando se trabaja la unidad se rompen muchas fronteras, muchas barreras, se abren muchos aspectos donde nosotros podemos crecer, ¿no? Podemos florecer. Yo creo que me gusta esa palabra ahora que estamos en otoño y que viene el frío fuerte, me ayuda a pensar en la primavera y podemos florecer. Ahora estamos todos así encogidos, pero voy a hacer una pregunta. Yo, claro, como yo ya vengo trabajado, pues para mí es rápido, pero ¿recordáis la primera vez que vinisteis a la iglesia? Leonor, yo te voy a hacer una pregunta a ti porque tú hace poco que has llegado aquí. ¿Recordáis cuando llegasteis por primera vez a la iglesia? Yo recuerdo, o sea, lo recuerdo muy, muy vivamente, porque fue algo que me impactó mucho. ¿Recordáis algo que os llamara la atención? Luego voy a por ti, no me he olvidado. ¿Recordáis algo que os llamara la atención?
La unidad.
La unidad. ¿Puedes ser concreto en algo?
La congregación era la iglesia de unidad, pero cuando estaba en Piedesa. Y me asombró pues eso, ese grupo de gente unida en cantar, en un sentimiento que se veía conjunto, que escuchaban conjuntamente. Había algo que les unía.
Y tú lo percibías, ¿no? Tú percibías que había ahí algo muy especial. ¿Alguien más que...?
La amabilidad.
La amabilidad. A mí eso me conmueve muchísimo. Cuando veo un acto amable...
A mí, cuando llegué a Colombia, la primera vez a la iglesia de Alemania, fue como me recibieron, como si fuera uno más de ellos. Entré por la puerta y como si yo me conociera en el tiempo. Sí sabía de mi madre y mi hermano, pero a mí como si yo hubiera estado ya allí. O sea, que me estaban esperando para ese grupo.
La bienvenida. Ahora viene el examen, ¿eh? Eleonor, ¿cómo te recibimos nosotros aquí?
Muy bien. La verdad es que yo la primera vez que vine no había gente porque era verano, entonces estaba allá. Pero, por ejemplo, me acuerdo que estaba Marisa. Me dice, no estoy la encargada de café, pero ahora lo hacemos de otra forma. O sea, yo, bueno, venía con una actitud que estaba buscando mi lugar, porque, obvio, estaba recién llegada de la ciudad y entonces necesitaba como una familia, ¿no?
Pues ya está. Esa era la predicación, lo que ha dicho... O sea, es que ha dicho dos elementos súper importantes, ¿no? Buscaba mi lugar... Y buscaba una familia, ¿no? O sea, el encuentro otra vez con la familia. O sea, yo recuerdo cuando entré en la iglesia, la gente, algo muy parecido a todo lo que habéis dicho vosotros. La acogida, el recibimiento, la sensación de que perteneces ya a algún sitio, a algún grupo, ¿no? Y eso, eso no se puede fingir. Puedes ahí camuflarlo durante un... Pero si perdura un poquito en el tiempo, no se puede fingir. Si hay una bienvenida, hay una bienvenida. Si te alegras por una persona, te alegras. Y eso, hay muchos microgestos, ¿eh?, que ayudan a que esa unidad sea realmente palpable y que sea buena. Y estamos llamados a estar unidos y a ser uno y con nuestras singularidades, nuestras individualidades. O sea, somos únicos, somos irrepetibles. No hay nadie más. Afortunadamente para algunos, de menos mal que no hay otro Luis Pesado, pero somos muy únicos, muy únicos. Y eso no lo podemos perder, porque muchas veces cuando entramos en un grupo, entramos en un colectivo, pues te amoldas, ¿no?, a lo que hay y tal, pero vamos a ver que aunque hay normas y hay reglas y hay muchas cosas, la unidad va por encima aún todavía de todo esto. Entonces, así que, como he dicho al principio, la unidad nos va a ayudar a mezclarnos mejor, a integrarnos mejor y a tener relaciones más sanas. O sea, así que la primera parte con la que quiero compartir esta idea tiene que ver con Efesios 2:19, porque creo que para crear unidad tenemos que pensar en este pasaje. Efesios 2:19 dice: así que no sois extranjeros ni desconocidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si Dios nos llama a ser uno y nos llama a formar parte de una familia y además ser conciudadanos, ya nos está hablando, y además esta parte la he pensado específicamente en ti, Julia. Voy a acercarme a la Julia con esta parte. O sea, que seamos conciudadanos y que seamos miembros de una familia, ya no extranjeros ni desconocidos, nos habla de dos grupos, el endogrupo y el exogrupo. Eso es para ti, solo es para ti. Bueno, no, para los que queráis también, ¿eh? El exogrupo y el endogrupo. En sociología se nos dice que el endogrupo es el grupo al que tú perteneces, es mi grupo de amigos, mi familia, mi iglesia, es con el que yo me siento identificado, con el que hay fidelidad, hay amor, ¿no? Hay un vínculo. Ese es el endogrupo. Y el exogrupo es aquel que no pertenece a mi grupo, que son todos los de fuera, ¿no? Todos los extranjeros, desconocidos, los del Barça, no, los del Madrid, quería decir, no está Iván, los demás. Son los otros, ¿no? Y curiosamente aquí, bueno, nosotros nuestro lenguaje, nuestro vocabulario es los del mundo y los de la iglesia. En sociología es el endogrupo y el exogrupo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vemos a los otros grupos, ¿no? Cuando vemos, pues eso, gente que no es creyente, gente que no simplemente no es creyente, sino que además atenta y rechaza contra la vida, contra la fe, contra el cristianismo, contra todos aquellos valores que nosotros defendemos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que muchas veces nosotros también nos mostramos en oposición a esos grupos, ¿no? Y mostramos además cierta barrera que no nos permite acercarnos a este tipo de personas. Pero yo creo que más allá de todo esto, creo que lo que nosotros tenemos que pensar cuando hablamos de ciudadanos o conciudadanos y miembros de una familia, lo primero que tenemos que pensar es la identidad. ¿Qué es lo que provoca esa unidad? Nuestra identidad en Cristo. O sea, el hecho de ser miembros de una familia, se produce una serie de vínculos que no se produce en un grupo de... Bueno, puede producirse en un grupo de amigos, porque al final las relaciones afectivas o las relaciones significativas pueden extenderse, no solo es el vínculo familiar. Pero sí que el vínculo familiar es un espacio donde se puede explicar mejor todo esto. Por ejemplo, ¿habéis discutido con un hermano o a una hermana alguna vez? Vale, no he sido el único. O sea, discutimos con la familia, discutimos, y muchas veces discutimos con los que más roce tenemos, con los más cercanos, ¿no? Y cuando hay una discusión, ¿no? Uy, y se acaba mal, luego veis en Navidad, ¿no? Ahora se acercan fechas donde vamos a estar todos juntos, y aquello ha pasado. Si has tenido, o si te ha molestado mucho, has tenido la habilidad de hablarlo, tratarlo, lo que sea, si no, a veces no pasa nada. No pasa nada, sigues ahí y compartes el plato, compartes la comida, compartes la conversación, y ese vínculo y esa afectividad no se ha roto, porque somos una familia. Y pase lo que pase, mi hermano va a seguir siendo mi hermano, aunque me cueste, no me cuesta, pero mi hermana sí, pero... O sea, siempre van a haber cosas, pero dices, hay un vínculo mucho más fuerte, más interno, más intenso. Y justamente lo que Jesús está diciendo aquí, o bueno, aquí Pablo, pero a través de toda la enseñanza que él tiene, es que formar parte de una familia implica un vínculo mucho más profundo, que no simplemente el que nos llevamos bien, compartimos las cosas, pensamos igual, porque la unidad, aunque influye o confluyen muchos de estos factores, la unidad no solo es eso. La unidad tiene un aspecto tan, tan profundo que en el que yo me identifico con cada uno de mis hermanos y que formamos parte, y tus logros, en cierto sentido, también son mis logros, y lo que hacemos como unidad es una cosa que hacemos todos juntos. Por eso, me encanta cuando Jesús le da la vuelta a todos los valores. El que quiera ser mayor de vosotros, que sea el que sirve. El que quiera ganar su vida, que la pierda. O sea, hay una serie de paradojas que para conseguir algo tienes que perderlo primero. Alguien ha dicho, no sé si ha sido Alfredo, que hablaba del ancla, creo que... O sea, a veces tienes que dejar algo que es un vínculo muy fuerte, que es algo que tú valoras mucho, creo que era la relación. Tú has dejado una relación, aunque tú esa persona... Y cuando la dejas, que te cuesta mucho, has tomado al final la decisión, y de repente te encuentras libre, ¿no? Y hasta que no haces eso, no pasan las cosas. Hay que ser... Os animo a ser osados y valientes, no con las cosas puestas en el Señor, ¿eh? No, pues ahora... Bueno, no creo que seáis así tampoco. Pero hay que hacer las cosas que sabemos que nos atan. Porque sí que es cierto, y a lo mejor no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, pero hay adicciones. Hay adicciones, hay narcisismo, hay egoísmo, hay orgullo. Son cositas que estas cosas se cuelan, ¿eh? El orgullo, el rencor, la vanidad. Yo soy mejor que los demás, hombre, por favor. Bueno, al menos mejor que este, ¿no? Si no eres muy ególatra, bueno, al menos mejor que este, ¿no? No, ese no es el camino, y creo que esta no es la situación por la que nosotros tenemos que pensar. Entonces, ¿cómo desarrollamos la unidad? Si somos miembros todos de una misma familia. Bueno, hemos visto algunos microgestos, ¿no? Llega alguien, la bienvenida. Sea nuevo, si es nuevo, más. Más precisamente porque tiene que sentirse bien recibido, sino recibirnos unos a otros. Creo que eso es una cosa que bueno, en el Ministerio Juvenil que yo trabajo, hago mucho énfasis en esto. Dar la bienvenida, por favor, acercaos a los que vienen por primera vez, a los que no tienen aún su sitio, su espacio, su lugar, ¿no? Acercaros a ellos, porque es importante. Y a veces cuando, por ejemplo, ahora tiro a lo mío, ¿no? Pero cuando queremos compartir el mensaje del Evangelio, pero tú ya tienes una edad donde dices, bueno, o ya no te sientes muy seguro, ¿cómo le voy a hablar del Evangelio? Bueno, hazte presente en su realidad, hazte presente en su espacio, hazte familiar. Por eso están los escaparates, ¿eh? Los escaparates están para vender, porque tú al final de pasar por un sitio, una cosa que has visto una vez, cuando la ves 10 veces dices, ¡ay, me empieza a gustar!, ¿no? Y al final acabas comprándote lo que has visto en el, bueno, el escaparate, sobre todo, bueno, lo dejo ahí. Digo, porque es que Miriam... luego me dice que me meto con ella, pero Miriam, es que mira hasta los escaparates de la farmacia, yo digo, pero esto lo puedes evitar, ¿no, Marcos? Luego lo quitamos. Pero quiero decir, si tú te haces familiar, de alguna manera, bueno, ya no eres tan extraño para mí. Sabéis, bueno, si no lo sabéis os lo cuento. Jan está jugando en un equipo de fútbol de Castelldefels. Castelldefels tiene 2 equipos, ¿no? Digamos que el Castelldefels y el Vista Alegre. Uno es el equipo guay, ¿no? El famoso, el Castel, ¿no? Todos van con la equipación del Castel, aunque no tengan que entrenar ni nada. Y luego está el Vista Alegre, que el Vista Alegre es de la parte más antigua de Castelldefels, donde está el barrio de toda la vida y tal, y se ha ido a jugar con ellos. Y tiene un grupito de supporters que en el campo, o sea, con su bueno, llevan un altavoz grande, pero es que ayer los vi que llevaban un altavoz de ruedas. Y yo digo, madre mía, y además, no lo sé, por lo menos hay 40 o 50 chavales, y yo estaba sentado en la grada a las 10 de la noche con un frío que me moría, y los veía ahí enfrente, y digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para acercarme a ellos? Porque claro, estaban gritándole al árbitro, ¿eh? Estaban diciéndole cosas muy agradables, como que bien te queda esa ropa, me encanta tu peinado, recordaban a su familia, uy, de una manera, bueno, ya sabéis, ¿no? Este tipo de... Y entonces digo, pues ¿sabes qué? Voy a hacerme presente, pero claro, pues suena muy raro, ¿no? Si te acercas a ellos de una manera... Entonces, claro, yo tengo a mi comodín, que es el Ander. Entonces le digo, Ander, vamos a animar al Tete desde aquella grada de allí. Entonces me voy con el Ander, y el Ander que, pues, él a lo suyo buscando palos, cosas ahí por el suelo. Y yo me puse ahí al lado de ellos, algunos fumando, otros bebiendo, y yo, bueno, hazte presente. O sea, no es mi grupo, es un exogrupo. Son el mundo, son la gente que está muy lejos. Pero al final, yo quiero que este grupo de chavales, quiero que sean conciudadanos, que sean miembros de nuestra familia. Y de alguna manera, yo no pierdo ni mi identidad, ni me siento cuestionado en ningún momento. En esto yo me siento bastante reafirmado incluso. Pero te acercas, porque al final lo que buscas es que esta unidad nos tiene que empujar y nos tiene que llevar a algún sitio, ¿no? Por lo tanto, cuando tú te haces presente, te haces visible en el exogrupo, en el mundo, o en el endogrupo, en la iglesia, se tienen que desarrollar vínculos, y eso solo se puede hacer con el tiempo. O sea, si yo no paso tiempo con vosotros, el vínculo que se pueda desarrollar será muy, muy, muy pequeño, ¿no? Si yo no estoy presente con los chavales, pues no voy a generar esa imagen de familiaridad. No voy a poder compartir el mensaje del Evangelio. Yo estaba ahí, Señor, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué les digo? No es el momento, solo que te vean. Luis, no, relájate, que solo te vean. Digo, ¿cómo podemos hacer las cosas, no? Bueno, es que hay que ser intencionales, porque la inclusión y la igualdad no surgen de manera espontánea. Hay una cosa que me encanta, y cuando Jesús dice que quien no deje a padre o madre, ¿no?, y siga en pos de mí, pero luego va a decir, ¿y recibirán cuántas veces? 100 veces más padres o madres. Digo, no se lo quiero decir esto al Jan, porque si él va a entender que hay 100 padres y 100 madres que le van a meter más la chapa, va a decir, no quiero saber nada. Pero 100 veces más, vamos a tener 100 veces más de lo que dejemos en beneficio de lo que vamos a ganar. Y yo reconozco que una de las cosas cuando entré en la iglesia es que recibí 100 veces más de lo que dejé. Menos novias. Eso no... No, qué broma. Pero yo sí que dejé a mi novia, porque yo me convertí, ella no, y llegó después de un año que ella me dijo, mira Luis, decide, o tú o yo. Y fue como la prueba más evidente de... O sea, yo no necesitaba que me lo dijeran claro. Porque al final llegas como a un pacto silencioso de hacer cositas y, bueno, tú te vas a un sitio y yo me voy a otro, ¿no? Y el hecho de que dijera, o tú o yo, o tu Dios o yo, dije, pues ya está, está claro. Está clara la respuesta, no hace falta que la diga, ¿no? O sea, y en ese momento para mí la iglesia fue mi sitio, mi lugar. Y a partir de ese momento comprendía que la unidad es una cosa que se ha de trabajar, no se puede, yo no podía mantener la unidad, no se puede servir a dos señores, en otras palabras, ¿no? Yo no puedo servir aquí en un lado y ahí estar en el otro. Yo y todos tenemos que estar en el mismo sitio y en el mismo barco. Así que no sois de los de afuera, no sois el exogrupo, sois el endogrupo, somos parte de una familia, y como familia y como esos miembros unidos se tratan de la mejor manera para que se desarrolle ese vínculo, ¿no? El decir, este es mi sitio, como decía ella, Leonor, este es mi sitio. Y cuando encuentras tu sitio, en realidad tu sitio no es esto, ¿eh? Tu sitio son las relaciones de las personas. Y cuando, yo qué sé, ¿no?, Esther me sirve el café, ¿no?, me ha puesto el café, ¿qué es azúcar? No sé qué, yo ahí, ay, ay, ay. Bueno, es que, bueno, yo de verdad me conmuevo mucho con los actos de amabilidad, porque creo que no somos muy amables. No es que no seamos muy amables, es que a veces vamos a lo nuestro, punto, ya está. No voy a entrar tampoco en más detalles, ¿no? Así que pensad en esto, somos partes y miembros de una familia. Otro texto que quiero compartir, ¿no?, que si de alguna manera este pasaje nos hablaba de algo más social, ¿no?, más de grupo, este yo creo que nos habla a términos más individuales. Y está en Romanos capítulo 12, versículo 16, y dice, vivid en armonía los unos con los otros, no seáis altivos, sino asociándoos con los humildes. Vivid en armonía los unos con los otros. ¿Quién sabe de música un poquito? Yo he tenido que buscarlo, ¿eh? Yo sabía un poco porque... Bueno, ¿alguien sabe lo que es una armonía? Exactamente, es lo mejor. Dice que en la poca palabra hay sabiduría o algo así, ¿no? Pues, quedarse callado es lo mejor. Yo lo he tenido que buscar porque recordaba que la armonía era como una especie de lenguaje musical. Digamos que la armonía es el lenguaje musical. Entonces, he tenido que buscar qué es lo que es la armonía. Entonces, dice que es un conjunto de sonidos que suenan al mismo tiempo y que se combinan para crear un efecto agradable o expresivo. Entonces, claro, digo, vale, es un conjunto de sonidos que suenan y quedan bien. Entonces, digo, ¿qué tipos de armonías hay? Porque, vale, eso es como una definición muy general. ¿Qué tipos de armonías hay? Entonces he estado buscando qué armonías había. Por ejemplo, hay la mayor, la menor, pero yo digo, esto no tiene mucho sentido. La disonante, la armonía disonante. ¿Sabéis cuál es la armonía disonante? Cuando suenan, ¿sabéis las películas? Hay un momento de tensión o un momento de acción o... ¿no? Y la música, seguramente si ahora os dijera Indiana Jones, os vendría la musiquita, ¿verdad? Vale. Y luego está la modal, la armonía modal. ¿Qué es la armonía modal? Por ejemplo, es rock, folk, no sé qué. ¿Vale? Como no, ninguno somos Rosalía ni nadie de estos, sí, podríamos fusionar a lo mejor dos armonías, no lo sé. Pero si tú estás escuchando una armonía modal y una armonía disonante que suena de golpe, os dais cuenta de que estamos hablando de dos lenguajes, ¿verdad? Vale, pues cuando hablamos de armonía entre vosotros, que haya armonía entre vosotros, de alguna manera tiene que ver, vamos a coger la música como ejemplo, ¿no? Como forma ilustrativa. Es como estar todos en la misma melodía, en la misma canción, o estamos en el rock, o estamos en el cine, o estamos en lo que sea, pero es la misma. Las notas que surjan aquí no van a ser notas que sean estridentes, sino tienen que ser de la misma melodía. Y cuando se produce eso, digamos que las relaciones suenan bien. Son relaciones que dices, ah, qué bien me siento. Porque una de las cosas, por ejemplo, una experiencia, ahora, corregidme si me equivoco, pero una experiencia que pueda ser positiva, ¿no? Pues una experiencia chula, te montas en la montaña rusa, dices, wow, o me monto en un car, o juego al minigolf, y dices, wow, qué bien lo he pasado. O sea, puede ser una experiencia chula. Pero si lo pasas en un contexto donde te sientes amado, no te sientes juzgado, te sientes escuchado, te sientes valorado, eso cambia muchísimo, muchísimo la experiencia. Te puedes ir a Corea, y decir, guau, vaya viaje me he pegado, pero si además lo has hecho con este tipo de elementos, dices, ha sido una experiencia top. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que si nuestras relaciones son así, si nuestras relaciones son armoniosas, las relaciones van a ser muy positivas. Pero es que las personas que vengan, las personas que experimenten, como yo cuando entré por primera vez en la iglesia, que me decían, estoy orando por ti, o no sé qué, para mí era como, wow, porque encontraba todos estos elementos que yo no había encontrado o no había visto de forma integral. Luego va a decir también, no seáis altivos. Bueno, la altivez y el orgullo son elementos muy, muy parecidos. La altivez tiene que ver con que soy mejor que tú. Hago mejor que tú las cosas, llego puntual, tú no. Me ducho todos los días, tú no. Bueno, eso se lo digo yo a los adolescentes, ¿no? O sea, cuando uno piensa, ¿no?, que es mejor que los demás, va por mal camino. Y normalmente la persona que es así es que ya siempre está juzgando a los demás porque no hacen su trabajo bien, porque no cumplen las normas bien, porque no... Cualquier cosa que esté en mi cabeza ya puede ser algo que me sirve para... o me sirva para colocar un tic, ¿no? Desgraciadamente hay momentos en nuestra vida que hacemos eso. A lo mejor lo hacemos con nuestros hijos, ¿no? Hacemos el checklist y decimos, no ha hecho su habitación, no ha recogido su plato, no. Bueno, aquí podemos marcar. ¿Puedo marcar todos o no, Paula? O no, mejor no, tú eres de las que cumple. No, pero podemos hacer un checklist, ¿no? De cosas que, las que me ha fallado, pum pum, ¿no? Y has marcado un montón y luego tú te has comparado con esa lista y dices, porque yo no he fallado ninguna de estas cosas, ¿no? Y a veces estas cosas nos hacen sentir superiores a los demás. Y eso es un error que rompe sobre todo la unidad. Compararse, a veces es una medida que te puede ayudar. Es como el estrés. El estrés bien medido y calculado te ayuda a tener energía para tirar las cosas para adelante. El estrés desmedido te crea ansiedad, te genera frustración. Pues esto pasa lo mismo. Si yo me comparo con los demás simplemente porque necesito sentirme mejor que los demás, mal. Si yo me comparo porque digo que quiero ser igual de servicial que Esther, pues eso es bueno. O sea, es bueno porque te empuja a ser mejor persona, a ser más servicial y todo esto. Entonces, si utilizamos la comparación, no suele ser positivo utilizarlo como un recurso continuo, pero si lo necesitas alguna vez, pues oye, compararte para mejorar, eso sí que te puede ayudar. Pero no puedes ser altivo y creerte que eres superior e imponer tus ideas, imponer tu criterio, porque ¿sabéis lo que produce el orgullo? Aparte del silencio y de la desunión, genera mucho rechazo. Y además provoca inacción. O sea, si yo voy a estar en un grupo donde me van a cuestionar o me voy a sentir juzgado, criticado y tal, me callo la boca. No voy a opinar, ni vas a esperar, ni voy a hacer nada que en el que yo me pueda sentir expuesto a cualquier crítica, ¿no? Entonces, la altivez, el orgullo, va a eliminar cualquier acto creativo o la opinión de una manera saludable. Así que eso va a romper nuestra conexión. Tenemos que eliminar todo eso. Sé que son elementos muy sencillos, pero que ya os digo que la sencillez de este pasaje de ser uno es muy compleja a la hora de aplicarlo, porque todos tenemos nuestra mochilita, nuestras fracturas, nuestras experiencias y tenemos que romperlas. Tenemos que romperlas porque según un principio puedes gestionar aquello que conoces. Lo que no conoces no lo puedes gestionar, sino que te gestiona a ti. Yo cada vez soy más consciente de mis miedos y cada vez que me doy cuenta de que tengo miedo a muchas cosas, digo, no olvides a gestionar, yo digo, ¿cuándo acabaré? Digo, creo que nunca, pero a gestionarlo. Y lo último que dice este pasaje es que nos asociemos con los humildes. Bueno, no sé qué pensáis de asociarse con los humildes, ¿no? Pero de alguna manera tiene que ver con que las personas todas tienen el mismo valor. Y había una campaña de hace unos cuantos años ya que se llamaba I am second, y decir yo soy el segundo no es nada sencillo, porque de alguna manera también nuestra sociedad o nuestra mochila o lo que sea nos empuja a ser nosotros los primeros. Y cuando tú quieres ser el primero, eso implica pues a lo mejor ponerte encima de otros para que tu voz se escuche más, para que tu figura sea más reconocida, poneros en el sitio que a lo mejor podáis entenderos vosotros mismos. Todos queremos ser protagonistas, todos somos protagonistas, pero a veces lo hacemos de una manera vanidosa, ¿no? Queremos ser reconocidos, no lo sé, aquí, no hablo ahora exactamente de aquí, de la iglesia, puede ser en nuestro trabajo, puede ser entre nuestros amigos, con tu pareja, con lo que sea, ¿eh? Y queremos que de alguna manera ser acogido. Pero ser humilde no implica reconocimiento ni ponerse encima de nadie, sino precisamente es decir, todos tienen el mismo valor, todos tenemos el mismo valor, por lo tanto yo no soy mejor que tú, pero yo cedo mi espacio o mi protagonismo o lo que sea a ti. No sé si habéis hecho alguna vez la dinámica esta de limpiar los pies como representación de lo que implica el servicio. Yo lo hice una vez con los chavales y fui a limpiarle los pies al que más me costaba. No a mi amiguito, no a este que me llevo bien y te voy a hacer cosquillitas, no. Cogí al que sabía yo que teníamos ahí tensión. Tensión porque yo marcaba límites, él decía traspasarlos, y hay un momento en que dices, oye, no podemos continuar así, ¿no? Entonces, estaba esa tensión, ¿no? Pero en esa dinámica yo digo, voy a limpiarte los pies. Porque realmente estoy para servirte, no estoy para mandarte. Pero en ese servicio quiero ayudarte. Y le limpié los pies y tal, y luego él me dijo, yo también te los quiero limpiar a ti. Y para mí fue como un acto que nos unió mucho. Parece una tontería, pero a veces hacer una cosa tan simple como eso te hace cambiar tu actitud y tu valoración de las cosas. Y él me limpió los pies y yo me sentía incómodo porque para mí es más fácil servir a que me sirva. Pero él lo hizo y fue para mí transformador. Dije, ostras, Luis, es el trabajo desde la humildad, no desde la posición alta, no desde la jerarquía, sino desde la fraternidad, la circularidad, la reciprocidad, donde todos confluyen, ¿no? Donde no somos ninguno más que otros. Entonces tenemos que tenerlo claro. Aquel que dejándolo todo se despojó a sí mismo para servirnos, él vino a eso. Él vino a servirnos, no a ser servido, ¿no? Y ese es el modelo que nosotros tenemos que tirar. Por lo tanto, y ya en el último punto, wow, Luis, aún te queda otro punto. Voy a intentar ser rápido. Pero el texto que nos ha leído Marcos de Juan 17, la unidad es una evidencia para todos aquellos que no creen. No sé exactamente si es esa evidencia cuando es lo mismo que percibimos cuando llegamos a un grupo que está unido. No sé si es esa misma forma donde esa unión, el que entra y no pertenece a ese endogrupo, sino pertenece a la iglesia, dice, ¡buah! Aquí hay algo distinto. Pero es algo que marca la diferencia, porque evidentemente tiene que ver con las relaciones. Pero en este caso, nuestra unidad la revela Dios. Dice que todos sean uno como tú y yo somos, ¿no? Evidentemente, seguimos siendo nosotros seres individuales, singulares, pero somos uno. Y eso, vuelvo a insistir, es un misterio. ¿Cómo todos, siendo tan distintos, podemos ser uno? Y yo creo que uno no es, vuelvo también a repetir, no es tener todos el mismo pensamiento, pensar todos lo mismo o hacer todos lo mismo, no tiene. Es un factor, pero no tiene que ver con eso. Porque yo creo que en la diversidad, yo creo que la unidad es donde más se puede ver. Porque si ves a todos si ves a los niños de un colegio que tiene un uniforme, pues ves a todos que son iguales, ¿no? O si ves a un pasar a desfilar al ejército, dices todos iguales. Pero sin embargo no son todos iguales, son cada uno distinto y diferente. Pero en nuestro caso la unidad la representa Dios. En esa unidad del Padre y el Hijo, así es como nosotros también tenemos que mostrarnos. Y aunque Pablo utiliza la imagen del cuerpo para hablar de esa unidad, ¿no? Donde habla de la unidad como distintos miembros, a veces a mí me gusta pensar en la unidad no tanto como partes del cuerpo, sino como sistemas del cuerpo. Porque el que es mano, pues yo tengo la función de coger cosas, ¿no? A lo mejor de servir. El que es pie, pues es que yo tengo la visión de siempre hacia dónde tenemos que ir. Pero cuando somos sistema, la cosa cambia. Porque, por ejemplo, imaginemos en el sistema inmunológico. Ah, pero es que estamos todos para sanarnos. O sea, hay un problema, hay una situación, hay un... Estamos todos para orar. Marcos ha compartido unos cuantos motivos de oración. Bueno, y dos reuniones de oración, ¿no? Bueno, el sistema inmunológico funciona en reparar, que funcione todo bien. Y creo que también nosotros tenemos que, a veces, no solo pensar en el cuerpo, sino que es que además formamos parte de un sistema que tiene que sanar. Tenemos que sanarnos, nosotros y los demás. Entonces, creo que si también tomamos conciencia de cuál es nuestro estado, pues también nos ayuda a mejorar. Pero volviendo al tema de la unidad como elemento de testimonio, yo creo que en el momento en que nosotros, como iglesia, como comunidad, mostramos esa unidad como el Padre y el Hijo la muestran, el mundo nos va a ver. Yo ayer, porque estaba solo en el campo de fútbol, pero a lo mejor si hubierais venido, no sé, Martina, Paula, Julia, Isaac, seguramente hubiéramos entrado mejor, porque ahí ya tienes a gente de su edad. Y a lo mejor eso me viene, yo iba con el Ander y yo, o sea, entre dos polos opuestos, ¿no? Pero cuando hay esa unidad, permite que la gente venga. Y es que además no solo eso que lo permite, sino es que además la gente quiere venir. Porque, como decía al principio, donde hay espacios así, la gente florece, la gente crece, la gente da fruto. Cuando Jesús dice, el que está unido a mí, o sea, como la vid al pámpano, dice, da fruto, y el Padre se encargará de podarlo, de limpiarlo, para que tenga más fruto. Y cuando habla de fruto de 30, 60, 90, como utiliza la parábola, o sea, pensad que dices, wow, 30, ay, es el que menos. O sea, un agricultor, pensar en tener fruto de 30, o sea, eso sería como, bueno, sería como una explosión. O sea, sería como mucho. O sea, Jesús empieza aquí, dice 30, 60 o 90. Imagínate si tienes un fruto hasta 90. O sea, en estos espacios la gente florece. En estos espacios nosotros crecemos. Y me gusta, ya para concluir, y me gusta la imagen que se utiliza en la Biblia cuando habla del ser humano, ¿no? Que dice que fue hecho de la... o del polvo de... bueno, del polvo de la tierra, dice, polvo de la tierra. A veces las traducciones no nos ayudan, ¿eh? Pero polvo de la tierra, el polvo es como... es algo que hay que limpiar. Pero en realidad dice que estamos hechos de la tierra. Y la palabra que utiliza me parece que es Adama, de Adam, Adama, de la tierra. Y en hebreo esa palabra tiene tanta fuerza que dice que esa tierra es tan potente, tan fructífera, que todo aquello que cae aquí es capaz de desarrollarlo, ¿no? De alguna manera, si nosotros somos esa tierra, ¿no?, cualquier cosa que caiga va a florecer, ¿no? Y de eso nos ha hecho Dios, de una tierra realmente, o sea, tremendamente poderosa en eso, tremendamente fértil. Y la primavera, cada vez que veo cómo las cosas florecen, digo, nosotros somos de mejor tierra aún que esa. Lo que pasa es que luego entra el pecado ya y todo ahí se distorsiona, ¿no? Pero realmente cuando Dios nos crea y dice, y lo que he hecho ha sido bueno en gran manera, porque todo lo demás era bueno, pero esto era bueno en gran manera. De eso estamos hechos, de una tierra que acoge y que todo lo que cae hace que crezca. Así que sí, tenemos nuestras grietas, nuestras heridas, nuestros fallos, nuestras individualidades, nuestras maneras de separar, nuestras maneras de tener orgullo, de machacar al de al lado, de sentirme protagonista por encima de otro, de dar el golpe en la mesa, es decir, aquí mando yo, esto lo suelo hacer bastante yo en casa, cuando estoy solo. Entonces, pensemos en la unidad, de verdad, es un elemento poderoso, muy poderoso, al igual que el amor. Esos son dos elementos que, si los manejamos bien, la gente va a ver a Dios de una manera clara y transparente. Evidentemente nuestras palabras también tienen que estar, pero son como los requisitos, la configuración básica del ordenador. Amor y unidad, pues así tenemos que ser nosotros. Solo preguntas para que os las llevéis. ¿Cómo tratamos a las personas que están a nuestro alrededor, a los que no pertenecen al endogrupo? ¿Cómo las tratamos? ¿Cómo respondemos, por ejemplo, al conflicto? Que no hemos hablado del conflicto, pero el conflicto genera ruptura. Sí, bueno, pero también podemos leer que el conflicto genera progreso, ¿no? A veces nos ayuda, ¿no? También. ¿Cómo usamos nuestras palabras? Ayer me dice Lander, mientras estábamos ahí, papá, ¿tienes algo afilado? Y digo, sí, la lengua. Pobrete, no sabía de qué le hablaba. Pero miren, me miró con cara de Luis, de verdad que es que tienes una lengua. ¿Nuestra manera de relacionarnos nos hace visible a Dios o nos parecemos más al exogrupo? ¿Nos parecemos más al mundo? Bueno, son preguntas que nos tenemos que plantear. Así que vamos a acabar en oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a trabajar esto, ¿no? De una manera sana y de una manera coherente, ¿no? Que tampoco puedes forzarte en una cosa, porque las cosas se tienen que trabajar, ¿no? No podemos pasar del 1 al 10, sino que hay que pasar al 2, luego al 3 y así, ¿no? Pues Señor, gracias una vez más por la Iglesia de Puyada, Señor, por esta comunidad de hermanos y hermanas, Señor, que te aman, que te buscan, Señor, que te alaban fielmente y que te sirven. Y quiero poner delante de ti, Señor, el tema de la unidad, lo importante que es que seamos uno solo, Señor, en ti. Que tú muestres en nuestras vidas ese amor que has depositado y ese amor, Señor, hacia los demás, que sea también de forma clara y evidente también, para que puedan conocerte, Señor. Pero no simplemente para que puedan conocerte, sino también para que todo aquello que hagamos te glorifique, sea de beneficio, Señor, para tu obra. Ayúdanos a ser uno como tú y el Padre sois, Señor, sabiendo que en este mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener conflicto, vamos a tener problemas, pero, Señor, tú no solo oraste por tus discípulos, Señor, sino también oraste por todos aquellos que habían de venir, por cada uno de nosotros, Señor, en definitiva. Gracias por tu amor y ayúdanos, Señor, a centrarnos en la unidad y en la misión. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.